olores y sabores.
Las historias y sus anhelos.
Este es un encuentro con artesanos, artesanas, emprendedores y artistas visuales que forman parte de nuestro patrimonio cultural.
Tesoros regionales.
Aquí estamos para acompañarte.
Muy buena tarde. ¿Cómo está usted, estimada audiencia? Hoy ya día miércoles, el último miércoles de este mes de mayo. Ya a muy pocos días de que termine el quinto mes de este 2026. Y mire, no me la creo, pareciera que todavía para mí fue ayer enero. Y hoy ya estamos casi a punto de terminar el mes de mayo. Pero muy contenta, mayo me encanta por tanta celebración, tanto festejo. Empezamos con el Día del Trabajo, después el día 5 de mayo, que es un día emblemático para nuestro país. Después mi cumpleaños, después el cumpleaños de mi hijo Adrián y después el Día del Maestro. Y después tantos cumpleaños de amigos y conocidos que tengo que cumplen en el mes de mayo. Y pues bueno, ya empezando casi la próxima semana, ya estaremos en junio, sexto mes de este mes de mayo. Y hoy, usted recordará, un miércoles sí, un miércoles no, está con nosotros nuestra querida Patti Jiménez Pons. Así es que sin más preámbulo, vámonos a Raíces.
Las tradiciones, costumbres, nuestra identidad y el arte popular de Morelos en Raíces.
Con la investigadora y escritora Patricia Jiménez Pons.
Me encanta, no solo me encanta, me fascina esta sección de Raíces, porque nuestra querida Patti Jiménez Pons siempre nos pone al tanto, nos actualiza, nos dice qué está pasando con nuestras tradiciones, con las costumbres, con tanta riqueza que tiene nuestro estado y que tiene que ver con nuestra identidad, con el ser morelenses, y que como siempre, esta sección, pues evidentemente a cargo de Patti Jiménez Pons, qué mejor que con la música de la banda de Tlayacapan, Los Chinelos, porque además de que nos encanta, y usted verá, mi querida Patti, quien nos esté viendo a través de @universal102.9 o nuestro sitio web www.universal1029.mx, verá que baila el son de chinelo. Está sentada, pero mire, los hombros, mi querida Patti, bailando. ¿Cómo estás?
Muy bien, afortunadamente muy bien. Viva, digo yo, que eso, exacto, es maravilloso.
Exacto, eso es muy importante, agradecer diario la vida. Y sé que para algunas personas probablemente pasen alguna problemática, alguna situación que nosotros no nos esperábamos, hay imprevistos que no creíamos, pero mire, todo pasa. Yo recuerdo una tía que en paz descanse, que ante días complicados dijo, esto va a pasar. Y siempre así sucedía, esto va a pasar, esto pasa. Pero también depende mucho con la actitud con que tomes tú esa situación. Hay que agarrar el toro por los cuernos y decir, va a pasar.
La vida es actitud. ¿Verdad que sí? La vejez es actitud. La escuela es actitud. Todo.
Todo. Mira, yo siempre, inclusive la felicidad, ¿eh? Si usted está en una condición agradable y estable, también pasa, ¿eh? También pasa. Y la vida es una rueda de la fortuna. Hoy estás arriba, a lo mejor a veces en medio, a veces muy abajo, pero en todo momento y todos los momentos hay que valorarlos. Yo no sé por qué, pero yo aprendo más de cuando ando volando abajo que cuando estoy arriba, curiosamente. Me queda mejor.
Todos aprendemos, no sé por qué, de los golpes de la vida. Pero vuelvo a lo mismo. Todo es actitud. Por difícil que sea el momento, pata para adelante y es sonreír.
Sí.
Porque estamos vivos. Sí. Oye, lo digo yo que tengo 80, ¿no?
Y ahorita recordé mucho una ocasión que solamente tenía 20 pesos en la bolsa. Creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Solo 20 pesos. Y vi que vendían una quesadillita fuera de una universidad donde yo daba clase. Ya no doy clase en esa universidad. ¡Ay! Yo miraba esa quesadilla y cuando me acerqué y pregunté cuánto era por una quesadilla, me dijo 20 pesos. Era justo lo que traía en la bolsa. La pedí. No te imaginas, mi querida Patti, que ha sido la quesadilla más riquísima de mi vida.
Claro.
La más rica. Y también he tenido oportunidad donde he comido en los mejores restaurantes de la Ciudad de México, que son reconocidos de la Ciudad de México, también de Cuernavaca. Y me creerás que no he disfrutado tanto la comida como cuando me compré esa quesadilla de a 20 pesitos.
Quiere decir muchísimo.
Oye, pero no estamos hablando de gastronomía. Vamos a hablar de un tema muy importante para nuestro estado, que tiene que ver con la alfarería. Los pueblos alfareros de Morelos, nuestro querido Morelos, los municipios. También hay colonias que se mezcla un poquito con la cerámica, pero también hay alfarería. Cuéntanos, Patti, ¿cómo empezamos este programa?
Empezamos con la inquietud, ¿no? Ya sí vamos a hablar de alfarería. Y yo pensando, alfarería, nuestros indígenas. ¿Viene de ahí la palabra?
Ajá. ¿Viene de ahí?
No, es árabe, claro, alfarería, alfajar, que quiere decir arcilla convertida en una pieza útil, con una antigüedad de miles de años. Por supuesto que todas las culturas lo tienen, por supuesto que es un tesoro de cada país y por supuesto en Morelos tenemos nuestros alfareros que tienen esa tradición ancestral y lo vienen haciendo exactamente igual como sus antepasados, ¿no?
Sí.
Y tenemos pueblos alfareros, por supuesto.
Muy reconocidos, que además, fíjate, Patti, cuando me diste el tema de, oye, Patti, cuando yo me comunico contigo, ¿qué tema vamos a abordar el siguiente miércoles? Y me dices tú, vamos a hablar precisamente, Rosario, ¿qué te parece si de los pueblos alfareros de Morelos? Inmediatamente me pusiste a chambear, Patti. Me puse a investigar.
¿Sí?
¿Cuáles son? Claro, yo tengo que estar también, al igual que tú.
Como siempre.
Yo no visito directamente los lugares, pero no te creas que nada más espero que estés aquí y tú les des todo. Yo también me preparo y investigo y digo, ¿por dónde le entro? Y sí, encontré información muy interesante que tú no la vas a enriquecer, pero claro que hay pueblos alfareros y municipios alfareros muy reconocidos de nuestro estado, pero que se dan a conocer en toda la República Mexicana.
Por supuesto. Y con una alfarería tradicional tan antigua, yo siempre pasaba, antes ya casi no hay puestos, rumbo a Puebla, cerca de Tlixtac. Digo cerca relativamente porque Tlixtac está cerca de Azochiapan y Azochiapan es la Siberia de Morelos.
¿Sí?
Qué exagerada, ¿no? Si Morelos lo atravesamos de Huitzilac hasta Azochiapan, que son los dos extremos en diagonal, en 2 horas y media. Nuestro estado es muy chiquito. Me refiero a aquellos estados que para llegar de un lugar a otro son días, ¿no? Pero sí. Tenemos un estado chiquito, pero sumamente rico.
Muy rico.
Sí. Y en materia de alfarería, por supuesto que también, ¿desde cuándo? Pues en Mesoamérica, de 1800 a 1600 años antes de Cristo. ¿Sabes lo que es eso? El fuego, o más bien la alfarería, es el primer arte, el primer objeto. Es arte, porque también en entonces, arte hecho a fuego.
Ajá.
¿Qué hizo la alfarería? Pues lo primero que supongo de haber hecho es contener el agua. Es tan difícil, claro, me imagino ya utilizaban los bules y otros instrumentos, pero hecho por el hombre, es maravillosa la alfarería. Dio mucho, ¿qué te podría decir? Base a muchas cosas, ¿no? Como contenedor de agua para guardar la semilla, para cocinar al fuego. Y me vas a creer que de lo más antiguo son los ay, Dios mío.
¿Comales? No.
Los comales.
Sí.
Es de lo más antiguo.
Sí, me imagino, pues es donde guisaban las tortillas.
En las tortillas, hacen los chiles, todo lo ablandaban en el comal, que en un principio el fogón era sobre tres piedras.
Sí, nos has contado. ¿El tlecuilito?
Se llama también tlecuil, pero tiene otro nombre que ahorita que...
El de las tres piedritas. Las tres. Sí, me acuerdo que nos lo comentaste. Sí.
Y ahora tenemos, claro, como una creación extraordinaria, nuestros tlecuiles aquí en Morelos. Sí. Pero ahí se hacía todo en ese gran comal.
Y un comal que se mantiene... Pero qué rico, no sé, yo he probado esas tortillitas hechas a mano en el comal.
En el comal.
Oye, qué sabor tan diferente. ¿Verdad? Sí, la comida no sabe diferente. Y más cuando a lo mejor no tan solo está el comal de barro, que tiene la oportunidad hasta de haberlo hecho en leñita. Leña.
Claro, en leña, por supuesto.
Exacto. Tienen otro sabor los alimentos.
Por supuesto. Y fíjate que tiene su historia. En cada país, naturalmente, tiene su historia. En algunos municipios, como es en Cuentepec, tiene técnicas muy antiguas, ancestrales, tanto que le da una personalidad a esos productos que salen, no de un horno. No. Bueno, sí, ahora ya están utilizando tambos grandes que les ponen ahí la majada de vaca y ahí ponen las cosas. Pero cuando yo fui hace, bueno, años, hace muchísimos años, era flor de tierra. Ponían la majada de las vacas ya seca, ponían las piezas en la tierra, ¿eh?
Sí.
Ponían las piezas y encima los tepalcates de lo que ya estaba rojo para cubrir todo. Y esa forma de cocer el barro le da un color especialísimo. Obviamente es la tierra, pero los manchones que caracterizan a esta alfarería, que es extraordinaria, la alfarería de Cuentepec, es eso, cocinados a flor de tierra.
Y que precisamente, Pati, más adelante vamos a tener una cápsula de grandes maestros donde vamos a hablar de las maestras alfareras de Cuentepec. Manos mágicas de esas maravillosas mujeres.
Les digo yo, la de las manos duras y el corazón blandito, porque son tan lindas todas, tan afectuosas. Ahí va un saludo a mi comadre, doña Porfiria. Digo comadre porque somos comadres de tamal. Ajá. Un día llevé a Cuentepec a unos suizos que iban buscando, que tú sabes la característica de esta alfarería, es que tiene muchas formas somorfas. Últimamente vi un ¿qué diría yo? Cántaro, que es una, ¿cómo se llama? Lo que tienen a su animalito aquí, un canguro, con su animalito, cargándolo. Ese es un cántaro, y lo mismo tienen palomitas y ratones y ardillas, todos. Es una belleza extraordinaria. Conscientes de eso, llegaron unos suizos, me buscaron. Le pasaron el chisme que ando yo por todas partes y los llevé a Cuentepec.
Sí.
Pero antes les avisé a las señoras, me da ahorita muchísima tristeza, me voy enterando que no hay más de 40, no más de 40 alfareras ahora. Y cuando llenábamos un jardín.
Eso te iba a comentar, Pati, cuando tú tuviste la oportunidad hace algunos años de tener un buen cargo en Secretaría de Turismo, ¿tienes más o menos en tu mente cuántas personas era? ¿Lo doble de lo que estás comentando ahorita o lo triple?
Yo creo, no era por el puesto de turismo, el turismo tiene otro objetivo. En ese entonces, pues tenía yo las páginas culturales, que inicié en la del Diario de Morelos, la del Sol de Cuernavaca y otras. Sí. Pero en eso, para poder cubrir, iba yo a los lugares a hacer ciertos reportajes. Y ahí es donde conocí a mis grandes amigas. ¿Cuántas habría? Mira, esa vez que llegué con los suizos, que los llevé, pudimos llenar, no por multitudes, pero muchas alfareras sacaron sus cosas para mostrarlas en la placita, y eran muchas. Afortunadamente, estas personas lograron una colección de 75 maravillas con mi queridísima amiga doña José, que era maravillosa, con doña Porfiria, que ha ganado muchos premios, y otras muchas más. Se llevaron las cosas, y todavía, después de 35 años o 40 años, esa colección sigue viajando por el mundo.
Y ¿sabes qué? A mí me tocó verla en Coyoacán.
Sí.
En el Museo de Artes Populares en Coyoacán.
Sí.
Me encantó, ¿sabes qué, Pati? Y creo que lo había comentado en algún momento, además de ver la gran exposición y todo tan hermoso, documentado con videos realizados aquí, cuando era Sistema Morelense de Radio y Televisión a cargo de don Roberto Armendáriz.
Recuerdo,
y le dan el debido reconocimiento y pasa en pantallas pues reportajes que se hicieron en ese entonces de nuestro querido Coentepec. Pero de ello vamos a seguir platicando después de esta pausa.
Claro,
¿te parece?
Sí.
Vamos.
Comunícate, marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
RTV Noticias, a la hora.
Titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, compareció ante diputadas y diputados locales, donde presentó un informe de actividades sustentado en 6 ejes estratégicos: eficiencia ministerial, atención ciudadana, fortalecimiento institucional, capital humano, transparencia y vinculación con la sociedad. Integrantes del colectivo Feministas Revolucionarias pidieron a la Fiscalía General del Estado se active y fortalezca la unidad de análisis de contexto, que ayudará a investigar por qué el registro de casos de feminicidios en Morelos, incluso su posible relación con el crimen organizado. El próximo jueves 28 de mayo se llevará a cabo una feria de paz en el municipio de Cuernavaca, organizada por el Gobierno de México en coordinación con el Gobierno estatal, informó María Eugenia Villas Ramos, secretaria ejecutiva del Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes SIPINA en la entidad. El gobierno de Morelos firmó convenios de colaboración con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con el propósito de fortalecer la cooperación institucional en materia educativa, cultural y de desarrollo de capacidades.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
En Morelos, el presente nos encuentra.
Del 27 al 30 de mayo, somos sede de la 41 Asamblea de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México.
Representantes de medios masivos públicos reunidos en la Tierra de Zapata compartirán su creatividad, diálogo, propuestas e innovación para responder a las necesidades de las audiencias.
Somos la primavera de México y la radio y televisión que conforman la red se fortalecen para ser cada día mejores.
Esta es su casa. ¿Dudas?
¿Comentarios?
Felicitaciones.
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
En esta tardecita de Tesoros Regionales, y que sabemos que también nos están escuchando allá en el 100.5 Radio Cañaveral, yo le quiero recordar los teléfonos 777-243-6201 y 777-243-6202. La extensión es la 136. Y le recuerdo, por supuesto, también los teléfonos de Radio Cañaveral, que es el 734 388-3127. Usted también puede mandar un mensaje de texto o puede mandar un mensaje de audio allá en Jojutla, nuestro precioso Jojutla. Y 90.9 en Yautepec es Radio Chinelo, y aquí recuerde que estamos en el 102.9. Somos Universal. Las tres estaciones de radio, somos la radio que nos une y estamos a su servicio. Somos medios públicos y mire, déjeme decirle que estamos de manteles largos también, porque pues el día de hoy, ya por la tarde, estarán llegando más de 60 representantes de los medios públicos en todo el país. Nos sentimos muy orgullosos, somos los anfitriones, la Primavera de México los recibe con los brazos abiertos. A todos los canales, Canal 11, Canal 22, TV UNAM, Radio UNAM, Canal 28 de Nuevo León, todos los demás medios públicos que están en los diferentes lados de toda la República Mexicana. Y mire, se vienen a nuestro Morelos en este afán de tener mejores contenidos, de lograr este derecho a la información debidamente fundamentado en el artículo 6 constitucional, donde se habla del derecho a la información y donde nosotros, los medios públicos, queremos que usted, estimada audiencia, tenga mejores contenidos. ¿En dónde? Al menos aquí en la radio, mejores alternativas en música y mejores propuestas también en la programación, como en este caso, a mí en el tema de tesoros regionales, ofrecerle buena información. Y qué mejor que Patti Jiménez Pons con esta sección de raíces que tanto nos nutre, que tanto nos comparte, que tanto sabe, con tanta información que ella tiene. La verdad, pues tenerla a lo mejor nada más en su casa, ahí. No, Patti, vente a la radio, comparte todo lo que sabes.
Yo
encantada. Y aquí está. Aquí está compartiendo todo lo que ella le ha tocado vivir, y qué mejor con toda esta información que tiene que ver con nuestra identidad, nuestro estado de Morelos, y hoy particularmente hablando de los pueblos alfareros de nuestra querida tierra de Zapata.
Iniciamos platicando sobre los pueblos alfareros del mundo.
Ajá.
¿No? Y sí, son 1600, 1800 años antes de Cristo, que ya había elementos que se veía que tenían trabajados y que empezaban a construir cajetes, así les decimos aquí, cuencos, etcétera. Pero en Morelos las evidencias están de 800 a 500 años antes de Cristo, que son muchísimos años.
Sí, cómo no.
Por
¿sí?
ejemplo, en Telistac. Me encanta Telistac, porque ajá, es una alfarería.
Telistac, ¿dónde dijiste que se ubica para Azochiapan, que lo recordemos? Azochiapan.
En Azochiapan.
Pero es acá. Una comunidad, es una un comunidad, pueblito.
Bueno, sí, es un Telistac. Pueblo chiquito, Telistac. Pero tiene una tradición artesanal de alfarería uh-huh, antiquísima de verdad. ¿Y qué es lo que ellos construyen? Lavaderos, uh-huh. ¿No vas a creer?
De alfarería.
De alfarería, claro. Es una alfarería gruesa y resistente.
Uh-huh.
Los lavaderos hacen tinajas extraordinarias, cuencos y cajetes, todo lo necesario. Acuérdense una cosa bien importante. Nuestra artesanía, la tradicional, es una artesanía de uso.
Sí.
Que con el tiempo se va adornando y van descubriendo que pueden hacer más cosas, como en Cuentepec decíamos ahorita, adornadas con animales, pero es utilitaria. Entonces, en Telistac, las familias, ya no quedan muchas, deben ser 40, 50 familias que todavía siguen haciendo estos elementos extraordinarios de un color rojo. Es su característica, es muy fuerte, son rojas y bruñidas con piedrita, entonces tiene una brillantez hermosa. Hacen también ajá, tinas, y no puedes creer que un tamaño así de una tinaja tan grande se haya hecho a base, parte en molde y parte en tiritas. Esa es una de las cualidades también de Cuentepec, pero ahorita regresamos ajá, a Cuentepec. A mí me encanta Telistac, porque son unos luchadores. Pese a lo difícil, pese a que ya la gente no circula de la misma manera, pese a que ya no los llevan a las ferias, sí, a las diferentes ferias para vender, no se rinden. Y siguen con esta tradición porque saben que es propia, es su tesoro y lo tienen que sacar a flote. Lo mismo las mujeres de Cuentepec. Es increíble que hace 30, 40 años en que yo iba con mis amigos y comprábamos y llevaba yo a todo mundo para que comprara, salían, pero por montones, veían que llegaba yo con mi cochecito y compradores, y se reunían las señoras y llevaban en sus canastas cantidad de obras de arte. ¿Por qué obras de arte? Porque también tienen el bruñido maravilloso, pero una cosa muy especial, un color del barro extraordinario cocido a flor de tierra, y ahora te digo en tambos, ya no es lo mismo, pero de todas maneras salen maravillas. Y estas mujeres, como ningunos otros alfareros en México, han tenido premios nacionales por su obra, por lo delgadito.
Pero además, ya no tan solo es hacer lo que tú dices, la vasija, el comal, son verdaderas obras de arte.
Sí, ya no son para ser utilitarios, yo no los compro para eso. Mira, lo he contado en otras ocasiones, a través de la Unidad de Culturas Populares, un día las llevaron a Xochicalco. Si ustedes van a Xochicalco, que es una maravilla, es un tesoro, es un patrimonio de la humanidad, tienen que visitar su museo. Sí. Un museo que está vivo, pero vivo de veras. En ese museo, una parte del museo está dedicada a la vida cotidiana. Y te fijas, y hay calabacitas exactamente iguales como las que tienen las mujeres de Cuentepec. Uh-huh. Es, estoy caminando a través del tiempo al llegar a sus casas, ¿sí? Igual los tenamastes que te decía que se llamaban las tres piedritas para cocinar sobre comales gigantescos. Y sobre todo una cosa, el sacrificio que significa caminar kilómetros cargando una barreta pesadísima, y llegan a lugares que ya están bien definidos, es más, algunos son agujeros muy grandes, donde ya llegan a sacar la tierra, luego a desbaratarle para sacar todo lo que no es conveniente, y se llevan, son dos o tres diferentes tierras, y las van llevando por kilómetros. Y después esas tierras las convierten en el barro con el que hacen estas. Y con una técnica, ahora sí ya utilizan de vez en cuando moldes, pero señores, era a base de tiritas como las que hacíamos como niños chiquitos, y poniéndolos una encima de otra hasta darle la forma a este barro extraordinario de Cuentepec. ¿Qué ha pasado con Cuentepec? Antes, perdónenme ustedes, pero organizaciones iban y venían y se las llevaban a las diferentes ferias de toda la República. Ahora ya son ignoradas, muy pocas. Obviamente, si no vendes, no fabricas. Y como tienen nada más una temporada, todos los que hacen una cerámica, la alfarería, tienen de noviembre hasta mayo, cuando empieza a llover, para hacer sus piezas. ¿Por qué? Porque la humedad las desbarata. Ya. Entonces las ponen, las hacen, las bruñen, ¿sí?, y las ponen a secar uno o dos días y después entran a lo que sería un horno, ¿no? Que es la majada y los tepalcates para cubrirla y cocerse durante buen tiempo. ¿Qué significa esto? Significa que detrás de esto hay una historia extraordinaria que se va hasta Xochicalco y hasta más atrás. Tienen un antecedente extraordinario para esta creación. Otro punto muy importante de las mujeres de Cuentepec es su observación de la naturaleza. Y lo mismo te hacen una ardilla que parece que de verdad se está subiendo sobre el ¿cómo se llama?, el producto.
Oye, las he visto en las paredes de adorno.
Ah, pero esas son...
Y se ven magníficas.
No son
de Cuentepec.
Son de Tlayacapan.
Ah.
No, las de Cuentepec están sobre los ¿cómo se llama?
¿Jarrones?
Los cuencos, los jarrones, se me van los nombres, Dios mío. Son los 15 años, perdón. Los cajetes, preciosas charolas que hacen, y a los lados sus pajaritos. De verdad, cuando ven a una mujer vestida con ese traje tan especial que es de un color chillón de mátame la retina y encima un delantal y todo tableadito.
Sí.
¿Cómo le hacen? No sé, creo que le ponen en medio de dos tablas para que se mantenga y su delantal tableadito también. Sí. Que se distinguen y se ven preciosas y luego se llenan de pasadores la cabeza con sus trenzas. Pero tristemente, como ha pasado en todo nuestro país, poco a poco el traje tradicional se va abandonando. Y lo que yo iba y siempre escuchaba el náhuatl por todas partes, aunque es un municipio indígena, ahora ya no. Ya están los jeans, las playeras, las...
La globalización, ¿no? Finalmente llega a todas de partes del mundo. Sí, así es, Pati. Pero sin duda alguna, además de Cuentepec, también tenemos otros pueblos alfareros, otros municipios, otros lugares que vamos a ir comentando en lo que resta del programa.
Sí, claro.
Vamos con nuestra segunda pausa. ¿Tiene alguna duda? ¿Quiere participar en este programa? Pues llámenos, márquenos aquí a Tesoros Regionales y con mucho gusto le vamos a dar respuesta, si es que tiene que ver con el tema, saludo, comentario, lo que usted guste, pero participe.
Comunícate, marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
Atención, porque esta jugada puede cambiar el rumbo del juego. Se acerca el arco.
¿Sabes cuántas empresas hay detrás de escuchar un partido de fútbol en la radio? Las que fabrican los micrófonos, las que lo transmiten.
Las empresas generan 8 de cada 10 empleos como el tuyo. Colaboradores y empresarios trabajamos juntos para que a todos nos vaya mejor.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
¿Tienes entre 18 y 29 años y una idea de negocio? Con Emprende Joven puedes participar por un subsidio de hasta 100 mil pesos en maquinaria y equipo para impulsar tu proyecto. Capacítate, presenta tu idea y hazla realidad. Ingresa a morelos.gov.mx y conoce las 3 etapas de participación. Aprovecha esta oportunidad.
Morelos, la tierra que nos une.
TV Morelos, la señal que nos une. Información, música, cultura, compañía y entretenimiento. Siempre cerca de ti. Encuéntranos en redes sociales como @universal102.9 y @cañaveral100.5. ¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Nuestro precioso estado de Morelos resguarda una de las tradiciones artesanales más antiguas de México, la alfarería, de la que nos está comentando en esta tarde Pati Jiménez Pons. En distintas comunidades, el barro sigue siendo la base de cazuelas, ollas, comales y piezas decorativas que conservan la identidad cultural del estado. Pati nos ha estado hablando de Cuentepec, pero también está Tlayacapan y hay otros pueblos de los cuales Pati nos va a seguir contando, Pati. Digo, Cuentepec me encanta por todo, toda la historia, la tradición. Hablaste de un barro diferente, barro manchadito, de barro bruñido, tratado con las manitas de artesanas particularmente, y que además muchas de ellas, y lo dijiste hace rato, han tenido premios nacionales e internacionales inclusive, sí, que tiene que ver con el arte popular.
Exactamente, son verdaderamente tesoros de la artesanía y de la cultura tradicional morelense. Hay muchos pueblos, cada uno se especializa, ¿no? Por ejemplo, nadie se acuerda ya de Cuernavaca, de San Antón, ¿cómo íbamos a comprar?
Oye, pero todavía o ya no.
Sí hay, pero ya no hay la cantidad de macetas que antes se vendían. Y que sácame la tierra de Zacatierra 1 sí. y Zacatierra 2. Yo me acuerdo que en aquellos ayeres andábamos, pues como periodistas o como funcionarios, recorriendo los lugares y famosos nombres que se relacionaban con ese producto ajá. extraordinario de San Antón. Y ya se está perdiendo, ya
pero
casi no
hay. Hace poco, Pati, no sé si sea real o no, vi una nota que ya se había abierto de nueva cuenta el Salto del Agua.
Se abrió,
bueno,
sí.
El salto que tenemos ahí en San Antón, alguien comentaba que si el agua está no tan limpia, alguien llegó a comentar, a mí San Antón me gusta porque sigue estando lleno de plantas.
Sí.
Y sigue, anteriormente había un restaurante, exactamente la mera esquinita para bajar a San Antón, con una comida deliciosa.
Había varios.
Había varios. Bueno, yo me acuerdo de ese, porque no me acuerdo qué platillo me invitaron ahí, que no había comido, y me encantó. Ya el señor ya era muy mayor y me acabo de enterar que primero ya el restaurante está cerrado, ya cerró, ya hay otro tipo de negocio. Y el señor que con tantos años ya había permanecido y con tanto cariño, pues también ya no está. Pero bajando después del agüita de San Antón y todo esto, ¿te acuerdas, Pati, que hay como un cruce que te va a dar del otro lado rumbo a Altavista?
Sí.
Ahí también se producían las macetas de barro. Y claro, lo que acabas de comentar.
Alfareros había varios, sí. había muchos. Que te digo, sacaban la tierra de ese lugar. Y es una alfarería no del siglo pasado, ni de dos siglos, ni de tres, uh-huh. de mucho más atrás, ¿no? Una tradición alfarera extraordinaria en San Antón. Pero deja ahorita, recordemos un San Antón de hace 40 años. Bajabas esa calle hacia San Antón y todo estaba lleno de viveros
sí.
y de macetas y de flores.
Ay, sí.
Era un paseo y un regalo para la vista. Y luego a un ladito había un restaurancito que vendía unas como jícaras,
ajá.
pegadoras como ellas solas. Y se comía muy sabroso y había artesanos sí. en la plazoletita.
Sí.
Y bajabas.
Ojalá que se rescatara ese espacio.
Ojalá que se rescate porque es uno de los tesoros de Morelos y es artesanía de San Antón también. Pero maceteros, pueblos maceteros, está Amayuca.
Uh-huh.
Todavía tú
Amayuca, ¿dónde está? ¿En qué municipio?
En Jantetelco.
Jantetelco.
Hasta por allá, pero tú llegas por las dos entradas uh-huh. y ves que a los lados está la venta de todo tipo de macetas, de colores, de formas, con una creatividad extraordinaria. No muy lejos, ahí uh-huh. está Telistac, con su artesanía toda roja, que yo conocí a algunos de los productores uh-huh. que murió ahí en la calle, ¿no? De viejito. Uh-huh. Pero son cosas que pasan y nos pasan a todos. ¿Qué otro lugar? Fíjate que yo conocí a varios artesanos del barro, pero un barro bruñido muy cercano al poblado. Pero he visto pocas obras tan hermosas como en Yautepec. Ya no los he encontrado, seguramente se regresaron. Pero ese barro bruñido con una fineza de figura y todo no lo he vuelto a ver. Uh-huh. Y en San Antón, ya me acordé, vámonos a Tlayacapan. Vámonos a Tlayacapan.
Oye, Pati, Tlayacapan, un pueblo mágico, al igual que Tepoztlán, pero que la esencia de Tlayacapan yo creo que es el barro.
Es, ¿por qué? Porque te lleva a siglos atrás, desde la construcción de esta ciudad extraordinaria que no necesita papelito, aunque uh-huh. se agradece, no necesita papelito. Era un pueblo mágico desde mucho antes que llegaran los sí. españoles. Y en esa distribución de actividades, los artesanos del barro estaban colocados en el mismo lugar antes de que llegaran uh-huh. los españoles que ahora lo están. ¿Por qué? Porque estaban cercanos a la fuente de las tierras. ¿Qué pasa con el barro de Tlayacapan? Es un barro que ya no es igual como se hacía antes, ahora es un barro vidriado.
Uh-huh.
Que afortunadamente se desechó el ¿cómo se llama? Que es venenoso. Ay, Dios mío.
¿Plomo?
El plomo, uh-huh. exactamente. Y lo que podemos cocinar en ellos no tiene mayor problema.
Sí.
Y hay muchos artesanos que se dedican a esto y cada día hacen, aparte del utilitario, uh-huh. como son, que caracterizan a este lugar, las ollas moleras.
¡Ay!
que...
No hables de mole, que ya me está dando hambre. Y más mole verde, ¿no? Mole dice Felipe que también él...
El mole verde es del sur, pero también se comen en el norte, ajá, pero el mole de Tlayacapan es un mole parecido al de Puebla, pero no igual, uh-huh, mucho más consistente y muy sabroso, pero rojo. Uh-huh. Y esas ollas moleras las compran para toda la República Mexicana, porque pueden ser hasta para 200 platillos. Si abres los brazos, sí, lo que te alcanza a abrir el brazo es lo que es
el tamaño la boca de la cazuela.
Sí, y son las cazuelas de cuatro orejas, ah, para poderlas cargar, aunque te diré que las orejas, y consejo, no se fijen porque las orejitas se ponen hasta el final, ajá, y no siempre prenden bien, ¿no? Pero esas ollas, o las ollas
moleras.
Moleras son extraordinarias, ajá, como las arroceras.
Sí.
Y así van creando ellos platos que tengan mayor demanda. Esos platos grandotes de restaurante para las grandes guisados son de ahí, de Tlayacapan. ¿Y saben qué? Que si van a la fábrica con los Caltenco, con cualquiera de los artesanos, no quiere decir uno nada más, pueden pedir su vajilla en barro con el nombre de su familia escrito.
Ay, qué,
mi primera vajilla, sí, fue de barro de Tlayacapan con Bonilla.
Y eso es una joya, porque son de los productos que los dejas a los nietos, que los heredas, que son únicos, son, sí, irrepetibles.
Son irrepetibles. Toda la artesanía,
ajá, ajá,
maravilla, toda la artesanía. Es muy difícil que haya dos iguales si no son con molde. Cada uno tiene un toque, un detalle, un dibujo, un movimiento del barro totalmente diferente. Y en Tlayacapan, ¿sabe qué ha pasado en Tlayacapan? Pasaron del ser solamente utilitarios...
Decorativos.
Para ser decorativos.
Sí, pero qué belleza.
Pero has de saber que también hay rituales.
Sí.
Y no nada más en Tlayacapan. Me estaba acordando en la mañana pensando en barro ritual y les voy a recordar algo maravilloso para nuestra gente preciosa de Xochocotl. Uh-huh. Hasta no hace muchos años había los altares hechos de barro.
Altares.
Altares de caseros. Tú sabes que en nuestros pueblos se utiliza mucho tener tu altar en casa.
Sí.
Sobre mesas. Sí. Pero estos eran altares hechos en barro.
Ya elaborados, es decir, ya como.
Los hacían para.
Por eso, ponerlo. Ya nada más para que lo compraras y lo llegaras a empotrar en tu casa.
No, no era tan fácil. No, son cosas que no se compran. O los fabricaban ellas o mandaban a hacerlo con gente especializada para eso. ¿Para qué eran? Para que las ¿cómo se llama? Hay que decirles brujas, los curanderos, uh-huh, pudieran curar de sombras, uh-huh, del frío o el calor. Entonces iban a esos altares, ponían sus objetos y ahí sentaban a la gente para observarles la mollera, a ver si estaba bien. Tantos detalles únicos del conocimiento del herbolario y la curandería mexicana, morelense en este, uh-huh, caso, extraordinarias. Hace como 4 o 5 años tuve la oportunidad de ir a buscar un altar de barro, acuérdense, alfarería ritual, uh-huh, un altar de barro de una viejísima curandera, y recorrimos todo el estado. No, pues todo el pueblo. No, pues el de nosotros ya lo tiramos porque los muchachos querían tener otra cosa, una sala, no un altar. Dios mío. Y así fueron tirándolas porque ya no les gustaba, porque les estorbaba. Y una tradición monumental, pues una Miriam de los Ramírez Castañeda y yo fuimos tocando casa por, uh-huh, casa, perdidos. Pero lo más importante, uh-huh, es que yo me fui ya de puesto en puesto y a tomar mis tacos, mis dobladitas de Xochocotl, sí, maravillosas. Y me gustó mucho que las personas que me atendieron, sí, me acuerdo, y nos curaban de esto y nos curaban del otro.
Como nuestra querida
Hay memoria.
¿No? Como su abuela.
Sí, ahí vamos este también, ajá, es en Tlayacapan,
¿sí?
Es la alfarería ritual,
sí,
que no es exclusivamente para Tlayacapan, porque ellas hacen unos elementos que especie de ángeles que son para sostener las velas de un colorido, pero verdaderamente
rosa,
loco, rosa, rojo, dorado.
Oye, pero también los animalitos con los que se cura, que es el alacrán, es la viborita.
Sí, los 12 animalitos del aire, ahorita te cuento de los animalitos y les cuento a nuestros amigos, porque poco se conoce de estos elementos que son, ¿saben para quiénes? Para los graniceros. Claro, también para las casas que quieran tener un adorno. No, pero los graniceros, ¿quiénes son los graniceros? Son aquellas personas indígenas a las que les ha caído un rayo y no se han muerto. Entonces ellos quedan en un plano mitad en la muerte y mitad en la vida. Y se dice que tienen cualidades extraordinarias para manejar los tiempos. Por eso también se les dice tiemperos. Y ellos tienen sus que digamos, sus cuevas, donde tienen todos los elementos para todo este movimiento de la naturaleza y son muy requeridos. Pero esta artesanía la vienen y la compran en Tlayacapan con nuestra amiga Aide Juárez, una promotora cultural extraordinaria, una cocinera magnífica, una mujer que está metida hasta en la cuestión turística, de esas mujeres que debería haber muchas.
Muchas.
¿Qué hay? Pero están medio escondiditas. Bueno, esta mujer también es heredera de doña Felipa Hernández. Doña Felipa, la de los animalitos del aire, que yo conocí casi cercana a los 100 años.
Sí.
Ya no escuchaba y mandaba, pero como si fuera un sargento. Pero una mujer extraordinaria, si quieres hablamos después.
Sí, claro que sí. Mira, hablando precisamente de la alfarería tan maravillosa que hay en estos lugares, tenemos una cápsula, nos vamos y lo ligamos con nuestro corte, que se titula Manos Mágicas de las Artesanas de Cuentepec. Vamos a escucharla y nos vamos a corte para continuar con Pati Jiménez Pons, casi en la recta final.
El que trabaja con sus manos es un trabajador. El que trabaja con sus manos y su cabeza es un artesano. El que trabaja con sus manos, su cabeza y su corazón es un artista. San Francisco de Asís.
Manos Mágicas de las Artesanas de Cuentepec, Morelos. Un camino largo de terracería, entre montañas, piedras, flores y plantas, es el recorrido que se camina a pie para ir a traer la tierra que servirá para que las manos mágicas de las mujeres de Cuentepec transformen la tierra en barro y el barro en sueños plasmados en figuras de animales, ollas y comales. Un pueblo donde la mayoría habla aún en náhuatl, lengua indígena ancestral, que gracias a la tradición de boca en boca, aún se conserva aquí, pero que poco a poco se va perdiendo en las nuevas generaciones. Las mujeres de Cuentepec se identifican porque a muchas de ellas les gusta trabajar el barro. A pesar de que el proceso es pesado y largo, hay generaciones de familias que se han dedicado a esto, y es como mantienen a sus hijos y obtienen recursos para sobrevivir. La jornada inicia muy temprano. Desde las 6 de la mañana las mujeres ya están en camino hacia los cerros donde obtienen el barro. Algunas traen tierra de 3 lugares diferentes para hacer sus combinaciones. Caminan largas veredas, con cubetas, barretas de metal y costales a cuestas, ya que son sus instrumentos para sacar el polvo de los cerros, de donde más tarde serán moldeados sueños y esperanzas que dan forma de cazuelas, jarrones con animalitos, ceniceros y demás. Una vez que cortan los trozos de tierra seca de los cerros con sus barretas y palas, la golpean con una piedra para separarla y afinarla un poco. Sin embargo, aún es demasiado gruesa, por lo que después se cierne con el costal para que se haga un polvo muy fino que parece harina. Y así, una vez que se llenan las cubetas, se emprende el camino de regreso a sus casas, con el cargamento al hombro. Esto lleva casi la mitad del día, pero una vez en casa y después de comer, se disponen a empezar el ritual de transformación, donde el polvo que proviene de los 3 cerros diferentes se mezcla y se le va echando poco a poco agua hasta obtener una masa como de pan, que se debe amasar por un buen tiempo para que tome consistencia y sea una masa homogénea. De ahí, todo es creatividad. Sueños que se hacen realidad a través de las manos de estas alfareras. Cántaros, ollitas con cabezas de aves, figuras humanas abrazadas que simbolizan la familia. Jarras, cazuelas y utensilios que podemos usar en la cocina y que venden posteriormente en las plazas o mercados. Una vez que se seca la pieza, lo cual tarda alrededor de un día, se pule con una piedra como cuarzo, dependiendo la forma, y se mete al horno en la misma tierra con leña para que luego de un tiempo salga a la luz una nueva obra maestra hecha por mujeres de Cuentepec, que su nombre significa lugar rodeado de piedras. Pertenece al municipio de Temisco y está a tan solo 47 minutos de la ciudad de Cuernavaca. Aquí se encuentra uno de los mejores lugares para comprar artesanías y para admirar los trabajos de las manos mágicas de las artesanas de Morelos.
Comunícate, marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
En Morelos transformamos la manera de cultivar nuestros alimentos. Más de 8,000 productoras y productores avanzan hacia un modelo agroecológico que protege la tierra, cuida el agua y fortalece nuestro campo. Con más de 400 módulos agroecológicos, el gobierno del estado impulsa conocimiento, innovación y trabajo comunitario para un campo más sustentable y justo. 20 de mayo, Día Estatal de la Agroecología.
Morelos. La tierra que nos une.
En Morelos damos un paso firme hacia el cuidado del medio ambiente. Hoy contamos con el primer centro de acopio y tratamiento de neumáticos del país. Tiene una capacidad de triturar más de 3,000 toneladas de llantas que se transforman en combustible alterno. Juntas y juntos cuidamos nuestro entorno y construimos un futuro más sustentable.
Morelos. La tierra que nos une.
RTV Morelos, la señal que nos une. Tu medio público, cercano, útil y presente. Síguenos en redes sociales como @universal102.9 y @cañaveral100.5.
Comentarios
o felicitaciones.
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Eso, con esa banda de los chinelos. Y qué mejor que la banda de Tlayacapan, por supuesto, con tanta trayectoria, más de 150 años de tradición. Y es un ícono en nuestro país. Yo le quiero comentar, estimada audiencia, que el día de hoy, si usted nos escucha a través del 100.5 Radio Cañaveral, a las 9 de la noche está Taxímetro de Historias. La verdad es que es un programa que de pian pianito ha ido creciendo. Y mire que los taxistas a veces les cuesta trabajo, pero están viniendo poco a poquito. Y tiene retransmisión Radio Cañaveral los sábados a las 3 de la tarde. Y si usted nos quiere escuchar en día viernes, este viernes ya que es pasado mañana, que estaremos a 29 de mayo, viene Aide, una mujer taxista guapísima, joven ella, que nos viene a contar su historia como taxista aquí en Taxímetro de Historias. No se lo pierda, porque también tiene retransmisión el próximo domingo a las 12 de la tarde a través del 102.9. Ya le anuncié, Radio Cañaveral, hoy Taxímetro de Historias a las 9 de la noche, con retransmisión el sábado a las 3 de la tarde, y por el 102.9, próximo viernes a las 8, con nuestra invitada espectacular, mi querida Aide, y con retransmisión el próximo domingo. Así es que no se lo pierda. Pati, te tenemos unas palabras preciosas que te mando un radioescucha, que te quiero, te quiero compartir, que te quiero leer. Nos las acaban de compartir ahorita, y mire, me encanta cuando nuestro público es tan participativo, cuando nos dice palabras cariñosas, cuando nos agradece todo. Ricardo Rubén te dice: Rosario, saludos, un placer, como siempre, escuchar tu programa y escuchar a Patti. Es fantástico aprender y escuchar la pasión que tiene por lo que hace y por lo que dice. Muchísimas gracias por compartir.
No, gracias por escuchar. De verdad, qué emoción, qué lindo, muchísimas gracias.
Pues mira, Ricardo Rubén, muchísimas gracias. Mira, mi querida Patti, se emociona, ya nos hiciste el día, oye. La verdad es que gracias por los comentarios, eso es nuestro mejor alimento de los conductores de programas de radio, el que alguien te diga, te estoy escuchando, porque si no hay participación, a veces creeríamos que no hay del
que
otro lado. Y esa es la diferencia entre un medio de información y un medio de comunicación. Se informa cuando nada más se da la información y no hay este feedback, ¿no? Somos medios de comunicación cuando existe este contacto directo con la audiencia. Patti, la verdad es que tenemos que seguir hablando de los pueblos alfareros.
Sí, a mí me gustaría, porque uno siempre cuenta, ¿qué quiere decir Tlayacapan? ¿Qué quiere decir Cuentepec? Y Cuentepec nunca lo había escuchado, que era, es entre surcos. ¿Por qué entre surcos? Uh-huh. Es que es un pueblo que está en medio de barrancas y es uno de los ejidos más grandes del estado. Y ese traje que visten nuestras chicas, nuestras jóvenes y mayores de Cuentepec, Cuentepec se llama Cueitl, o sea, hecho de tablitas.
Ajá. ¿Cómo lo ¿Pero plantea? ¿Es único de Cuentepec?
No, es Nahua y también está en Guerrero. Sí. A veces confundo uno de un lado y otro porque visten muy parecido. Muy parecido, muy cortito, con su delantancito, que también es muy corto, y eso. Pero creo que vale la pena reconocerlas a ellas, y reconocer como una artesanía ya internacional a Tlayacapan.
Y que nada más nos queda un minuto para el programa, Patti. Ya son las 12:58. Tenemos que despedir con tiempo porque después sigue Noticias RTV Morelos. ¿Cómo terminaríamos en un minuto? Porque yo creo que tenemos que tomar el programa para dentro de 15 días con estos pueblos alfareros.
Nada más aclarar algo, que es muy diferente la cerámica que la alfarería.
Sí.
Que la alfarería puede ser muy artesanal a base de tiritas que se van juntando, pero cuando llegan los españoles trajeron el torno. Uh-huh. Y por eso son las ollas, mucho de Tlayacapan se hace en torno, más con molde, pero mucho en torno. Y mucho está cambiando nuestra alfarería para ser de ornato o ritual.
Sí.
Conservémoslas, vayan, compren su olla para el mole. Prueben la diferencia de un caldo en una olla a lo que se hace. Y sobre todo los
frijolitos. Los frijolitos de olla.
Las frijoleras son...
Oye, frijolitos negros con una ramita de pasote delicioso.
Chilito, ajo y cebolla.
¡Ay! Con un pedacito de queso, con una salsita artesanal de la que nos trajeron, ¿verdad, Pipo?
Ahora, el hay lunes. Que entender que el mole, eso sí hay que aclararlo, no es el mismo el mole del sur, el mole verde. Ajá. Del sur, que se hace en unas cazuelas altas, que puede caber una cuchara larga y con eso está moviendo en el piso, en estas piedras, tres piedras, y la olla maravillosa, cazuela de cuatro orejas de Tlayacapan, un tesoro de nuestra artesanía.
Y tenemos que probar también ese mole, Patti.
Por supuesto.
Muchas gracias, querida Patti, como siempre. Yo soy Rosario Sámano. Que siga teniendo un excelente miércoles. No le cambie, ya viene mi compañera Laura Duarte y Juan Carlos Cejudo con RTV Noticias. Gracias, Felipe Campos.
Por hoy hemos cumplido con nuestra misión.
darte a conocer
la historia,
la creatividad
y los saberes
de nuestros tesoros regionales.